Con Dieter Brandau, Es Radio.
Agapito Maestre, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Gabriel Albia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Hoy no está José Luis Garci porque le tenemos ahora mismo sumergido en el rodaje del Crack 3.
No dicen que es el produce... Crack 0.
Bueno, el Crack menos uno. Bueno,
claro. Es que esto es como lo de la guerra de las galaxias. La tercera parte, pero como
es la precuela.
El precuelo del prólogo es una de las cosas.
Pero se llama Crack 0.
Sí, lo que pasa
es la primera vez que le va a poner un título original.
Lo cual
porque
que
siempre pone títulos ingleses.
Lo cual que hay que dejar constancia de que estamos muy melancólicos de no tener aquí a nuestro Garci, que la verdad es que es la alegría programa. Pero por otro lado estamos contentísimos de que finalmente José Luis Garci, sobreponiéndose a todas las dificultades, a todas las trabas, a todos los obstáculos que le han puesto en el camino, José Luis Garci, que es el personaje más importante de nuestra cinematografía viva, por fin haya podido emprender ese proyecto que, por lo demás, a los que somos aficionados al cine en España, esa serie del Crack tiene un papel central. No se ha hecho nunca cine negro en España con el rigor con el que lo ha hecho Garci en esas dos películas. Por eso, pues mira, es una alegría que finalmente se vaya a hacer.
Si tienes razón en todo lo que has dicho, Gabriel, como todos sabéis, yo le dediqué un libro a todo el cine de Garci, salvo a esas dos películas, porque esperaba la tercera. O sea, era de tal rigor, y no Mortis precisamente, sino se había hecho algo nuevo en el cine español, sí, que yo no me atreví a escribir. Sabemos que hay temas, hay circunstancias ante las que uno se enfrenta y que cuando lo superan, pues lo mejor es dejarlo pasar, ¿no? Entonces yo lo he dejado pasar. Y ahora sí, ya tengo que escribir sobre el Crack cuando salga esta película.
Yo ya he escrito sobre el Crack.
No, yo digo sobre todo el Crack. Entonces dejé de modo interesado, no en el libro está especificado, está explícito, es decir, que trato todo el cine de Garci, salvo esta película.
Hoy que no está Garci, porque de lo contrario me hubiera dado pudor, que la primera vez que visité Nueva York, una de las cosas que hice y de las primeras fue intentar recuperar el plano del Crack, en el que el protagonista del Crack, Landa Magnífico, sale del metro y se encuentra delante el sitio de boxeo.
El Garden. Cuando el señor director José Luis Garci me dé permiso, contaremos lo que de esta manera sutil ha dicho Gabriel Albiach que le están haciendo a José Luis Garci. Pero para eso me tiene que dar permiso.
Que le están haciendo no solo este gobierno, sino muchos gobiernos.
Bueno, cuando Garci nos diga, lo debatiremos aquí. Pero no está Garci, pero van a estar presentes otros amigos. Este programa lo escucha mucha gente y de vez en cuando me dicen, oye, teléfono de aludidos. A ver qué va diciendo por ahí Agapito Maestre de mí, que yo quiero responder.
¡Oh, cielos! Como no respondan como todos, salimos perdido. Corriendo.
Ahora sufrís. Xavier Horcajo.
Hola, quiero mandar un saludo a Agapito Maestre, a Gabriel Albiach, a Dieter Brandau, queridos amigos, gracias por vuestras palabras sobre Tal Bisota la pasada semana. Yo soy el seguidor 1.000.001 de Catedráticos. No me pierdo pues un espacio de los miércoles. Os agradezco mucho que seáis la luz, el faro, de un momento en el que España vive tanta tontería, de lo que debiera ser el pensamiento político, social y moral de este país. Gracias.
Me dejas, Dieter, que diga una cosa sobre Javier, porque creo que es de justicia elemental. Javier es un modelo de honestidad periodística en este país, en el que, como tú sabes perfectamente, la honestidad periodística no abunda masivamente. Javier, por el contrario, es un tío que no ha tenido un menor inconveniente en jugarse la carrera, en jugarse la comodidad, por mantenerse firme en sus principios y no decir lo que estaba mandado decir. Entonces, Javier, muchísimas gracias, verdaderamente es un orgullo ser tu amigo.
Yo me siento muy orgulloso de ser el amigo de Javier Horcajo, ese hombre que nació en la Barceloneta y que habla también la lengua del imperio, que decíamos antes, que habla también en castellano y en catalán y en inglés y en francés. Y además, una de las cosas maravillosas de Javier Horcajo es que es un pensador, siendo un periodista, cosa extraña. Es un gran pensador, piensa siempre contracorriente. El sábado pasado, no voy a hablar de su novela, que hablé ya la semana pasada mucho, Tal Bisota, pero el sábado pasado, yo los sábados veo un programa que está hecho, bueno, pues es Javier, y además no creo que cobre nada por ese programa. O sea, Javier está fuera de los circuitos, o sea, lo tienen expulsado de los circuitos de la televisión, de la radio, por ser un periodista libre, por pensar contracorriente. Pero yo vi la semana pasada un programa, el sábado, que es uno de los más grandes programas que yo he visto en España nunca, porque seleccionan alto periodismo. Es decir, alto periodismo, ¿qué es? Si uno, los grandes tabloides, los grandes semanarios, los grandes programas, lo que hacen es elegir un tema, una cuestión, e intentar, si no agotarla, por lo menos mostrar las caras de ese tema, de esa cuestión. Y este sábado pasado eligió un tema que conocemos, que todos los españoles conocen, que está, y es un tema a través de la figura de un político relevante, de uno de los políticos estrellas del gobierno de Sánchez, el que legitima muchas de las barbaridades del gobierno de Sánchez. Me refiero a la figura de Borrell. Y entonces analizaron la figura de Borrell desde, bueno, no desde los últimos seis meses, sino desde que él era secretario general del Partido Socialista. Es verdad, no he visto a nadie que sea capaz de conducir un programa con tanto rigor, con tanto criterio, sobre las distintas etapas de Borrell en su historia política. Es un programa que el que quiera se lo puede descargar, está en Intereconomía, que me parece que es una cadena que está intervenida, está en concurso de acreedores. El que quiera puede descargarse ese programa y ver cómo un periodista horcajo puede hacer alto periodismo solamente con esto, sin tener un periódico, sin tener una gran radio, sin tener nada. Ese es un ejemplo de,
bueno,
periodismo.
Precisamente sobre Borrell, antes hemos dicho, cuando él se refería a extrema derecha, vamos a ver si estaba siendo sarcástico, irónico. Yo lo que pasa es que con estas cosas no se hagan ironía porque no se capta en la radio. Cuando decía extrema derecha, después de ser atacado por los de extrema izquierda, de los CDR, de las CUP y demás, a lo mejor se estaba refiriendo a él porque decían que él era de extrema derecha, en fin. Pero es que citasteis también a otro amigo el otro día.
Eso me da más miedo.
Ese te da más miedo, bellaco. Porque además, Gonzalo García Pelayo, buenas tardes. Mira qué cara se le ha puesto de alegría a Pito, La leche, ahí le tiene.
Gonzalo
tiene una deuda con nosotros desde hace tiempo. Nos tiene que dar el truco para ganar en la ruleta.
Gonzalo, ¿qué tal estás?
Pues bien, echando un día en Sevilla.
Hombre, ¿qué tal por Sevilla? ¿Has notado algún cambio últimamente?
Mucho nerviosismo.
La gente está muy expectante, ¿no, Gonzalo?
Hombre, imagínate, ayer iba a presentar un libro con una amiga antigua comunista, actual socialista y tal. Se excusó de venir porque decía que tenía una depresión, que realmente no tenía cuerpo para venir.
¿Crees que el cambio va a llegar o al final va a haber biscotto y van a hacer algo para que todo continúe?
No, sí llega. Si llega al 95%
o 97%. ¿Cómo me gusta? Si tú tuvieras que apostar, Gonzalo, ¿apostarías a por el cambio?
Hombre, según me pagaran, o sea, si... En relación a esa probabilidad que te he hecho, ¿me entiendes? O sea, al final esa probabilidad sería pagarme aproximadamente 1.03, que sería empatar, pues hombre, si me pagan 1.06 para arriba, sí.
Ahora mismo, ¿quién crees que cotiza más? ¿Por quién se paga más? ¿Por Juanma Moreno como presidente? ¿Por Juan Marín? ¿Por Susana Díaz?
Pero pagar más siempre en la apuesta...
Lo sé, el más arriesgado.
El más arriesgado, efectivamente. ¿No? De los posibles, la más arriesgada es Susana, ¿no? Yo creo que no tiene ni un 1%.
¿Y después entre Marín y Moreno?
Hombre, yo creo que Marín tiene menos que Moreno. Creo que Marín andaría, o sea, si Susana tiene un 1 y quedan 99, pues Marín puede ser que tenga un 30 o algo así, y él, creo que el 69% restante lo tendría Moreno.
Los que te conocemos sabemos de la imaginación que tiene Gonzalo García Pelayo, no solo para imaginarse cosas con las que hacer saltar la banca, sino para crear música, crear cine, crear literatura, algo que siempre Agapito disfruta diciéndolo. ¿Te imaginas, tú que tienes tanta imaginación, cómo puede ser una Andalucía sin que la gobierne el PSOE?
Hombre, es completamente todo nuevo, pero era algo que debió de ocurrir desde la transición, o sea, teníamos que conocerlo. No creo que no hay ninguna zona de Europa que haya tenido tanta duración un partido político, lo cual tampoco es achacable, ¿no? Pero, o sea, si han hecho todo bien y tal, pues tampoco hay que estar exigiendo a la gente que se renueve, ¿no? Ahora, evidentemente la alternancia democrática es importante, es signo de vida, es lo más intuitivo y lo más increíble que tiene Estados Unidos, donde prácticamente nunca se producen dos periodos de 8 años seguidos del mismo signo y tal. Y yo creo que eso evidentemente tenía que llegar, y de alguna manera llega, no solamente porque es lo normal, sino que también un poco empujado por circunstancias del gobierno central y circunstancias también del propio deterioro de un uso mínimo del poder durante tantísimos años, porque al final, pues evidentemente, tantos años dan demasiada soltura y demasiada seguridad del manejo del poder.
Bueno, Agapito, dile algo a tu amigo,
Gonzalo,
que no está aquí y no para de hablar de lo
Pelayo. Fíjate, que luego a estos tíos me acusan de que soy muy pelayista, joder, fíjate.
No me digas que te ha sorprendido que me llame Dieter.
No, en absoluto, no, pero mira que me ha costado, ¿eh?
Sí, hombre, será posible, si yo te contara.
Gonzalo, te veo como manager. No, me encanta tener manager. Yo cuando empecé el cine buscaba un manager que tal, y no lo había, porque a nadie se le ocurrió ser manager directores de cine en España.
Oye, tengo por ahí una persona que quiero que me ha dicho que te busque como apoderado. Ella quiere torear, ¿sabes? Y tienes que apoderarla, ¿no?
Sí.
Entonces es un personaje muy inteligente y torea muy bien. Torea, en fin, y yo creo que...
¿En quiere juego conocer... de corrida de toro o en algún otro tipo de...?
No, toreo. Porque
estos
tú sabes
dos me dejan estupefacto.
Sí, vosotros sabéis que, cuidado, Gonzalo ha sido uno de los apoderados más importantes de España. Y yo conocí... Él me conoció primero por su hijo, que era alumno mío, pero yo lo conocí a él por mi padre. Por mi padre, porque mi padre era muy... Tú te acuerdas, ¿no, Gonzalo? Era muy aficionado a un torero que tú apoderaste mucho. Díselo a ellos.
Me parece que era el torero de Murcia, ¿no?
Sí, y el otro, el de Jerez. Otro de Jerez.
Sí, bueno, no recuerdo exactamente el de Jerez. Bueno, es que he apoderado mucho porque al principio, hombre, lo de apoderar es muy importante, ¿no? Porque no conseguimos nunca tener un torero de gran renombre, ¿no? El fundamental fue Pepín Jiménez, que creo que es el primero que se refiere tu padre, que yo creo que era un gran torero. Los demás fueron gente que empezaban y que nosotros intentamos ayudar como hacíamos en la cuestión de la música. Lo que pasa es que el mundo del toro es mucho más complicado, la figura está muy anclada ya en lo que es lo clásico, porque además también no podemos llegar a intentar cambiar todo. Y bueno, durante un tiempo, yo creo que te estás refiriendo quizás a Galloso.
A Galloso
del puerto, Galloso, sí. Que sí. Le hicimos una campaña de publicidad con un smoking.
Con un smoking.
Claro.
Eso es toreo de salón.
¿Alguien sabe más matemáticas que Gonzalo?
Hay muchísima gente, hay muchos premios Nobel y el premio Fields y todo.
Pero
cosas.
Fíjate qué nivel, hay muchos premios Nobel.
No, hombre, y gente intermedia. Lo que pasa es que tengo una gran afición.
A mí lo que me gusta es que Gonzalo tiene tantas aficiones que se le dan estupendamente, pero el resto simplemente pasan por allí, por sus aficiones, y él se convierte en un genio de cada afición que toca.
Oye, Gonzalo, ¿y qué has pensado hoy oyendo a la insensata esa de ministra que ha estado comentando que hay que prohibir la caza y los toros?
Hoy no lo he oído. Hoy llevo todo el día, creo que también tiene gracia, pendiente de Murillo.
¡Hombre, qué genial! Oye, fíjate, si es surrealista lo de la Casa de Murillo en Sevilla, que va uno a ver la Casa de Murillo en Sevilla y te dice, no hay ningún cuadro de Murillo, pero les doy una guía para que vean por dónde está Murillo en Sevilla.
Acabo de terminar de ver nada menos que la quinta sede de una exposición complementaria de la Real Exposición de Murillo que hay en el Bellas Artes, en el Museo de Sevilla, pero una exposición complementaria, imagínate, de 5 sedes, 600 obras. O sea, llevo el día, estoy agotado de andar, de estar viendo una cosa. Tú sabes que yo los museos y eso lo suelo ver en un cuarto de hora, ¿no? Pero claro, un cuarto de hora por 5.
Es lo suyo.
Más. más los caminos de un lado a otro, porque está a lo largo de todo Sevilla, realmente un día todo, y no escucho a la ministra, pero vamos, volvamos al tema. ¿Qué quiere prohibir? ¿La caza?
¿Y los toros?
Pues si tiene voto y tiene cosas para hacerlo, yo me plego absolutamente a todo lo que sea legal. Nada que esté fuera de la ley me parece moral, ni nada que esté dentro de la ley me parece inmoral.
Es genial. Oye,
pero lo que pasa es que la reto que tengo votos. A ver si los tiene.
No, sobre todo en Andalucía, sí.
Te quiero hacer una pregunta, sobre todo para que no, que sé que te la sabes muy bien, y es con aquel libro que diste la vuelta al mundo, pero que yo me permití simplemente decir, oye, léete esto a ver qué te parece. Porque ese libro con el cual diste la vuelta al mundo, ¿te acuerdas? De don Marcelino. Menéndez Pelayo, ¿no? Pero sabes que don Marcelino...
Heterodoxo, ¿no?
Efectivamente, la historia de los heterodoxos. Pero sabes que don Marcelino...
Me marcó muchísimo. Claro. Ayer hablaba de eso, precisamente.
Me encanta.
Con unos amigos.
Pero era a propósito de Murillo, porque después de Hegel... Ha sido don Marcelino Menéndez Pelayo el que ha dicho las cosas más bonitas sobre Murillo. Hegel, fíjate, el gran filósofo Hegel, le dedicó en la historia de las ideas estéticas un larguísimo capítulo a Murillo, diciendo
esta
Murillo...
Esta mañana he oído ese comentario pues, del comisario, amigo mío, que presenta esta exposición, y he dicho, ¿qué narices habrá dicho Hegel de Murillo? Porque no lo he vivido en mi vida. O sea, que es la segunda vez en el mismo día que escucho esto.
Oye, probabilidad de eso, Gonzalo...
Pequeñísima.
Probabilidad de eso, antes te toca la primitiva dos veces, que te hablen de Hegel y Murillo dos veces en el mismo día.
La primera vez, como estoy en el día Murillo, era bastante probable. Esta segunda es la que es realmente improbable.
Pues fíjate, dile a tu amigo el comisario que lea en la historia.
Cuéntame, pues tenía curiosidad, cuéntame lo que dice Hegel.
Bueno, Hegel dice que es el pintor más grande que hay en Europa, sencillamente porque ha sido el que ha retratado mejor la miseria y la pobreza.
Sí, exactamente. ¿Entiendes? Yo vengo del Hospital de la Caridad ahora mismo, estoy en la puerta del Hospital de la Caridad.
Esto es en síntesis lo que dice Hegel.
El templo de la pobreza, del dolor, de la muerte, en fin.
Efectivamente.
Como yo decía, una especie de exaltación de la ruina.
Efectivamente, pero fíjate, ahora mi consejo, pues no sé, igual lo conoces, es en la historia de las ideas estéticas en España, el comentario de don Marcelino Menéndez Pelayo lo que hace es enmendarle la plana a Hegel y dice, hombre, usted solamente conoce un Murillo. Entonces, a partir de ahí, pero refleja una cosa muy interesante, que usted no ha escrito una filosofía de la belleza, sino que a usted le gusta la belleza. Entonces, las observaciones de don Marcelino Menéndez Pelayo a Hegel son las más grandes que se han escrito en Europa. Todavía son vigentes. El comisario seguramente que lo conoce.
Y a todos. Es decir, don Marcelino es la figura más sorprendente que yo he visto nunca. A mí me cuesta mucho reconocer la inteligencia de los otros, soy muy mezquino. Excepto con algunos amigos, que no quiero nombrar. Pero don Marcelino me parece tan deslumbrante que no sé, ha sido una auténtica revelación. Yo nada más que he leído la historia de los heterodoxos. Pero
la amenidad de ese libro es imposible encontrarla en ninguna otra cosa hoy.
Y la erudición, la erudición prodigiosa.
Sí. Oye, ¿Ahora todos a querer hablar con
Gonzalo,
pero anda, que si no os lo traigo yo, aquí ninguno hacéis nada. Gonzalo García Pelayo, no te voy a entretener más porque yo te conozco y ya entonces ya ni Murillo, ni Sevilla, ni La Caridad, ni nada.
Que no me voy, que no darme puerta, que no me voy.
Pues nada,
uno más por lo menos, uno más.
Uno más. Venga, Gabriel, que te está esperando la otra pregunta.
No, yo, pobre de mí.
Mira, pues yo sí tengo otra pregunta, yo tengo miles, ¿no? Y una de las películas más bellas que yo he visto en los últimos tiempos se llama Todo de Colores. Y me gustaría que les recordases de qué va esa película.
Bueno, es una película sobre Triana, pero en vez de hacer una bioepic, que prácticamente lo que hace es sistemáticamente cuando se habla de la historia de un artista de la música, tanto grupos como solista y tal, pues lo que quiere es una película con el espíritu del grupo. Y entonces que los trianeros, una película pensada, además yo siempre busco un poco el público al que debe estar dirigida la película, al que le tiene que gustar y algunas veces también al que no le tiene que gustar. En este caso era simplemente que le gustara a los amantes de Triana. Estoy satisfecho porque creo que a un 90% pues sí ha gustado al público de Triana, porque la película era un intento de ser lo que despierta de emociones a un buen trianero, un disco de Triana. Entonces Triana tiene 5 discos, como si fuese el 6º disco, humildemente, ¿no? Y era simplemente buscar de manera que produjera las mismas emociones que yo creo que producen los discos de Triana o que me producían a mí los discos de Triana.
Pues mira,
bueno, es un intento en definitiva casi de ensayo, ¿no? Narrativa. Mira.
En honor de los Pelayo, en honor del talento, que suene para Gonzalo. yo que mucha gente tiene muchas aficiones, pero tener aficiones y pasar de puntillas sobre ellas lo hacemos todos. Tener aficiones, que te guste Triana, ¿cuánta gente no le gustará? Pero hacerle un peliculón...
Un peliculón.
¿Eh?
Pero además...
¿Eso lo hace quién?
Yo voy a hablar bien de Gonzalo, aunque esté delante.
¿Cómo no me tiene que ir? ¿Lo ves? ¿Cómo que tiene que aguantar una pregunta más por lo menos?
Creo que muy pocas personas en Andalucía han retratado la genuina Andalucía como lo ha hecho Gonzalo. Yo voy a señalar tres películas, solo tres películas. Una es esa película grandiosa sobre el Coto de Doña Ana. Otra es esa película sobre Sevilla. Y quizá otra donde ha comenzado la auténtica, yo diría, revuelta de España, que es Alegrías de Cádiz. Por cierto que en Cádiz, desde el barrio de la Viña, seguramente uno de los barrios más pobres donde nació Gabrielillo, otra vez han vuelto a votar masivamente al partido, a uno de los partidos que defiende la necesidad de definir España, de ser españoles, ¿no? Entonces yo creo que esas tres películas son un retrato de los más grandiosos que hay sobre Andalucía. Y solo por esas tres películas, todo el cine de Gonzalo es un cine filosófico.
Qué gusto de tener amigos. Comento una cosa al hilo de la música que lo oía. He estado hoy, entre las muchas personalidades que había, gente que han prestado los cuadros para esta exposición, esta magna exposición de Murillo, con uno de los directivos, directiva en este caso, del Reina Sofía. Y me comentaban que la exposición que inauguraron los Reyes el viernes pasado sobre la transición, tiene dos nombres, o sea, hay como dos fases. Y uno de ellos es el título de un disco de Triana.
Ah,
es Hijo del Agobio.
Pues fíjate.
Qué belleza,
entonces,
¿no?
No sé, me sentía un poco, así, bueno, pues bueno, yo estaba con mi mujer y la verdad es que presumía mucho de que ella dijera, caray, que actualidad está todavía.
Sí, eso en casa vale mucho.
Y es el mejor que ha retratado Andalucía, porque yo siempre recuerdo una expresión de Gonzalo, dice, lo que más odio es el abertzalismo sevillano. ¿Cierto o no, Gonzalo?
Sí, 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 creo que lo comentábamos paseando, ¿no?, por la
sí,
Castellana.
Por la Castellana.
En nuestros largos paseos por el centro de la Castellana, no el centro de donde pasan los coches, claro, donde pasan los peatones. Pues sí, sí, hombre, yo es que creo que el abertzalismo es malo en todos lados, pero claro, es tan ridículo en Andalucía. A mí el otro día me gustaba mucho ver la conexión que hubo con uno de los partidos, y de cuyo nombre me acuerdo, que no había ni una bandera andaluza, nada más que la bandera española.
Sí, sobre todo porque entonces, el del partido que dijo que era el que iba a sacar el nacionalismo andaluz, con el nacionalismo andaluz se ha estrellado. Gonzalo García Pelayo, muchísimas gracias. El hecho de que te hayamos asaltado hoy en Sevilla no impide que algún día te secuestremos para que vengas al estudio.
Claro, por supuesto, claro.
No solo
claro,
no
supuesto,
lo impide, lo exige.
Me encantaba hablar hoy, porque ya te digo que hoy era un día con muchísimo nivel de altura cultural como para compartirlo con unos amigos tan inteligentes de tantísima altura cultural como vosotros.
Un abrazo muy fuerte y cuídate, amigo.
Después de un abrazo.
Hablando de abertzalismo, si acabamos de contar lo que le han hecho a Borrell en Bruselas, si hemos empezado el programa escuchando la que liaron ayer en Cádiz, reventando el mobiliario, tratando de entrar en los locales, rompiendo escaparates, quemando contenedores. Lo último me lo pasa nuestra productora Marta Cotarelo, un grupo de estudiantes escrachea también contra la presencia de Albert Rivera, Inés Arrimadas y Manuel Valls en el acto 40 años de constitucionalismo en el Conservatorio del Liceo de Barcelona. A Valls es ya el segundo que le hacen, y entre los que se lo hacen no va a encontrar a ninguno de Vox, por cierto, Manuel Valls.
Si me permites, Dieter, es que yo creo que habría que distinguir lo importante de lo anecdótico. Cafres que tratan de agredir a aquellos que no resultan simpáticos, los ha habido siempre y los hay en todas partes. Es un problema de orden público y, por lo tanto, sencillamente para eso están los mecanismos de garantía legal y punto. A mí lo que me preocupa es otra cosa. Lo que me preocupa es que un ministro del gobierno, y para ser más exactos, una ministra, y para ser más exactos, una ministra de justicia, es decir, aquella que debería velar por la seguridad ciudadana, diga lo siguiente. En España todos los partidos que hay en el Parlamento son constitucionales, pero hay un partido nuevo que es anticonstitucional. Vamos a ver.
que eso lo diga un fan de determinado partido político o determinado otro, entraría en lo normal, forma parte de esa especie de fanatismo que es tan habitual en el ciudadano de a pie. Ahora bien, que un miembro del gobierno se permita olvidar algo que, por ejemplo, tú recordabas ayer en tu programa, pues no hay más que tirar de grabación. Se permitiese olvidar que en el Parlamento español hay una serie de partidos que, uno, se han negado a prometer o jurar la Constitución y se han refugiado en la retórica de la imposición legal o han añadido fórmulas más o menos pintorescas. Que no son ni uno ni dos, que son el conjunto de los partidos secesionistas más, si no recuerdo mal, parte al menos, no sé si la totalidad, de Podemos. En segundo lugar, que en el Parlamento español hay una serie de diputados que pertenecen a dos partidos que han dado un golpe de Estado. No digo que lo han intentado, que han dado un golpe de Estado, que fracasó, pero que fue un golpe de Estado hace un año. Vamos a ver, la ministra puede decir lo que quiera, pero lo que no puede es ocultar que en el Parlamento hay elementos abiertamente anticonstitucionalistas, porque ellos mismos se han declarado tales. Y, en segundo lugar, la ministra, como ministra de Justicia, debería naturalmente, tratar de saber qué es lo que está diciendo. Cuando se utiliza el término anticonstitucionalista, hay que hablar con rigor, es una palabra muy grave. Anticonstitucional es no aquello que sencillamente dice que querría cambiar la Constitución. El cambio de la Constitución está en la Constitución. No existe una Constitución si no existen puntos que regulen los procedimientos de la reforma constitucional. Querer cambiar una Constitución no es anticonstitucionalista, siempre y cuando se efectúe dentro de los protocolos que la Constitución fija para el cambio. Que yo sepa, bueno, que yo sepa y que sepamos todos, esto no es relativizante. Una serie de partidos, muy específicamente es el caso de Esquerra Republicana y de
PDeCAT
y toda, que abiertamente consideran que la Constitución española es ilegítima, que no rige para Cataluña y que por lo tanto en Cataluña se está sometido a una fidelidad distinta, que es la de la simbólica, moral o como diablo se la quiera llamar, Constitución catalana o virtual Constitución catalana. Por el contrario, resulta que a estos señores no los consideran anticonstitucionalistas y sin embargo a un partido que te puede caer simpático o antipático, porque todos tenemos derecho a que todos los partidos nos caigan simpáticos o antipáticos, pero con independencia de que sea simpático o antipático, en ningún momento ha hablado de violar o de saltarse la Constitución.
Bien,
Vamos a ver, a mí hay partidos que me caen espantosamente gordos, pero el hecho de que el Partido Socialista de Felipe González me pareciese abominable no me hubiera permitido nunca decir que era anticonstitucionalista.
Yo quiero lanzar un debate ya a la calle, es decir, tenemos que hacerlo aquí, este es un programa de pensamiento y me alegra muchísimo que haya planteado Gabriel en estos términos. Yo lo voy a hacer todavía mucho más concreto, o sea, me voy a referir a esa crítica que le están haciendo a vos. No de anticonstitucional, sino de inconstitucional.
No, las dos cosas se le dice.
Ya. Bien. Entonces quiero referirme, y otra cosa mucho peor, se está acusando a Vox de fascismo. Bien, lo está acusando, más aún, hay gente incluso, hay un periódico que está haciendo bandera, son un periódico, ya hablaré de él largo y tendido, donde da cobijo a mucho oportunista, que está presentando a Vox como el embés de Podemos. Esto es la mayor barbaridad que se ha hecho nunca. Pero, en fin, de eso hablaremos otro día. Habrá ocasión, despacito. Incluso nombrando a uno por uno, desde directores, columnistas, etcétera. Pero lo primero, el fascismo es una ideología, como todos sabemos, de los años 20 y 30, que rechaza de modo radical la democracia parlamentaria. Rechaza la libertad de conciencia, la libertad de expresión, de asociación, de mercado, etcétera. Que yo sepa, vos lo que propugna en las 100 medidas, si lo tuviéramos que resumir en una, es una cosa muy sencilla, es la reducción del Estado. El fascismo lo que quiere es un Estado totalitario, el Estado que suprime todo a través de una gran figura, suprime la libertad de expresión, la libertad de pensamiento, de conciencia, de mercado, etcétera. Vox, por el contrario, lo que está exigiendo es una reducción del Estado. Y lo dice de modo claro y distinto con una propuesta muy sencilla, que es el intento de suprimir las 17 administraciones que han duplicado, que han triplicado la administración, que han engordado el Estado. Eso es, en las 100 propuestas que leemos de Vox, se puede leer cualquiera, eso es lo primero. Dos, no quiere llevar a cabo una supresión de las comunidades autónomas, sino es por la vía constitucional, utilizando el título décimo de la Constitución, que supone que esa multiplicación de administraciones, que esa inflación del gasto público, en definitiva, eso que está creando, por un lado, separatismo y, algo peor, aldeanismo, pueda, de algún modo, corregirse. Y corregirse a través de la Constitución. Nadie hay más constitucionalista que el partido de Vox. No solamente lo ha demostrado en sus 100 propuestas, sino que lo ha demostrado también judicialmente atacando a los golpistas y defendiendo la Constitución. Pero esto me interesa mucho, que la vía que propone Vox es, miren ustedes, si no quieren suprimir esto, hay maneras de ir reduciendo esas administraciones, que es cediendo competencias. Es decir, que más constitucional, eso no puede ser. En educación, pues mire usted, si Andalucía está en la cola de la educación, pues tendrá que ceder las competencias. Pero hay algo más importante, es que a Vox lo define como un partido básicamente liberal. Básicamente liberal. Es el mayor defensor de la libertad de pensamiento y de expresión, porque Vox reivindica algo que no han hecho los otros partidos en un restablecimiento de las libertades individuales que están atacadas, y la libertad de conciencia, porque pide la supresión de dos leyes que este señor que está aquí enfrente, que es don Gabriel Albiar, y yo mismo, desde hace no sé cuántos años, hemos criticado, efectivamente, porque ponen en cuestión la libertad de conciencia, la libertad de cátedra, que es la ley de memoria histórica, que ha dicho, que dice esa ley, simplemente impone un modo de entender la historia de España desde el 35, desde el 36, desde el 31 hasta el 75. Y el que se salga de eso puede ser, en fin, sujeto, susceptible de ir a la cárcel. Dos, en una ley en la cual yo nunca he entrado, nunca he escrito, porque me parece una cosa compleja, difícil. Sí. Una ley de violencia de género. Una ley de violencia de género terrorífica, donde es anticonstitucional esa ley, inconstitucional, porque suprime el que el hombre sea, en fin, su, lo que se llama...
Tenga los mismos derechos,
los mismos derechos.
Haya igualdad entre los mismos ciudadanos,
por
independientemente
lo tanto,
de su género.
Y luego después, en la libertad de educación, en todos los programas de los partidos políticos, y yo estoy de Vox y de mi amigo Santiago, como de amigo Rivera, como de amigo de Casado, lejos, muy lejos, de los políticos siempre muy lejos. Pero en estos momentos, como ya ha surgido una luz grandiosa, el 2 de diciembre, ojo, que esa luz cegadora, tenemos que ponernos, enarcar la mano para que no nos dé, en fin, para que veamos las cosas claritas, ¿eh? Enarcar la mano, y cuidado que hay mucha luz, y eso tendremos que analizarlo en algún otro programa. Pues también en la libertad de educación ha tenido el coraje Vox, por encima del PP, por encima de Ciudadanos, de decir, señores, cheque escolar para los padres, más libertad. Eso se ha llevado a cabo en Suecia. ¿Por qué? Porque es la única manera que los pobres, los más pobres, tengan la posibilidad de llevar a sus hijos a colegios privados. Eso está en el ideario de Vox. Por lo tanto, ese muchachito que ha venido de tierras lejanas, del frío París, que se estudie dónde está, que estudie las 100 medidas de Vox. Y entonces podremos seguir hablando. Y no me voy a referir a algunos personajes que están poniendo a Vox, repito con la intervención que he hecho aquí, como el en vez de Podemos, porque normalmente no discuto con imbéciles para que no me confundan con ellos.
Una cuestión que yo creo que sí es relevante, porque más allá de Vox, es uno de nuestros vicios nacionales. Aquí, cuando se quiere descalificar a alguien, se utiliza el término fascismo como un insulto de valor universal. Fascismo no es un insulto. Fascismo es un concepto que designa un movimiento con múltiples variedades que se despliega en los años de entreguerras. Si se define algo como fascista, en primer lugar hay que saber de qué se está hablando cuando se habla de fascismo y solo a continuación poder ajustar o no ajustar ese concepto con el movimiento, el partido o la persona al que está haciendo referencia. Pero no insulta, no utilizarlo como un insulto. Fascismo es la forma nacional del socialismo y como tal se define primero en Mussolini y después en un partido alemán que se llamaba Partido Nacional Socialista y que Hitler, muy especialmente en las conversaciones con Rauschning, define como la contraposición al internacionalismo socialista de matriz estaliniana. Frente a ese internacionalismo, decía Hitler, lo que caracterizaría el nacionalsocialismo es utilizar una mitología, dice, más reconocible, más inmediata, que sería la de la nación. Todos sabemos los resultados que produce esa identificación. Esa identificación perfecta lo que produce es el mayor exterminio de la Edad Moderna y quizá, sin más, el mayor exterminio de la historia conocida. Pero vamos a ver, si hoy utilizamos ese término, si llamamos a alguien fascista o si llamamos a alguien nazi, tenemos que definir toda claridad cuáles son los elementos de socialismo nacionalista que definen sus posiciones. Vamos a ver, más allá de antipatías o simpatías, el partido de Abascal puede ser cualquier cosa menos un partido socialista. No tiene ningún elemento.
Ninguno.
Ni de contenido ni de retórica socialista. Entonces, por Dios, si lo quieren descalificar, que busquen otro tipo de designaciones que las hay y que las pueden encontrar y que permitan establecer continuidades históricas con ese movimiento.
Por cierto,
pero ponerlo en relación con un movimiento nacionalsocialista está fuera de lugar.
Que acusar a Vox de xenofobia es una cosa terrible. Es decir, terrible porque es que aquí hemos dado argumentos, pero ahora no voy a dar argumentos. Voy a ofrecer pruebas empíricas. ¿Qué partido tiene candidatos que sean un hispano-iraquí o un hispano-guineano, negro como el tizón? A ver, eso no hace falta razonar, no hace falta argumentar. He ahí, mírenlo. Abran los ojos, miren limpiamente. Pero reitero, insisto, lo peor no es el PSOE, lo peor no es Podemos, lo peor tampoco está en la prensa, en los medios de comunicación que apoyan al PSOE directamente o a Podemos. Lo peor está en aquellos que creen tener la razón, en cadenas amigas, en periódicos amigos. Esos son los peores. Por favor, ponemos pie en pared y dejamos de decir que Podemos es el embés, perdón, que Vox es el embés de Podemos, o esto vamos de mal en peor, porque estamos ante oportunistas.
Ahora bien, ¿cuál es el riesgo de esas retóricas? Y yo creo que a ese riesgo sí hay que darle entidad. Lo que se está pretendiendo con toda esta creación de un enemigo demonizado es volver a replegarse sobre las mitologías guerra civilistas, las mitologías de buenos y malos, de izquierdas y derechas, de
si ganan estos, las elecciones valen menos.
Vamos a ver, eso es lo más terrible que puede pasar en un país. Apostar por mitologías de desgarro y de choque. Y sinceramente, por eso digo, a mí los cafres no me preocupan. Lo que me preocupa es que alguien desde el gobierno asiente esas mitologías y las dé como definitorias del presente.
Y además, que quede claro, un intelectual no está para hablar de bloques, sino para producir ideas como los artesanos, como los albañiles, como los carpinteros, que sirvan a otros hombres para vivir. Y en este punto hay que dejar muy claro que no hay un bloque de derechas, sino que hay tres partidos de derecha que defienden la nación democrática.
Hasta mañana, amigos. Que sigan disfrutando ustedes de la tarde. No dejen de escuchar el radio. Disfruten del puente. Seguimos aquí. Lean Libertad Digital y escuchen esta emisora. La cesta ya no la pueden comprar. porque ya las han comprado todas. Y yo se lo agradezco por tercera vez esta tarde.
Con Dieter Brandau, Es Radio.